Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre de pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno de Seol clamé a mí y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El agua se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó su cerrojo sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré yo lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Alabado sea Dios por su palabra. Oramos. Padre Celestial, una vez más por tu palabra. Gracias por tu palabra. Al profeta Jonás. Señor, gracias por esa palabra inspirada, esa historia verdadera de tu profeta pródigo, Señor. Esa canción y oración suyo desde el vientre del pez. Señor, gracias por esa historia verdadera, Señor. Utilízalo para animarnos, para edificarnos, Señor, para ayudarnos a padecer dificultades y tribulaciones en la vida, Señor. Como hemos visto en el libro de Jonás, no debemos seguirle a él, sino a ti, Señor. Ayúdanos a cantar y dar agradecimiento aún en medio de las circunstancias difíciles. Gracias por eso, Padre. Toma tu palabra y fórmanos más en la imagen de tu Hijo. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, ¿alguna vez has llegado al fin, al más profundo posible? Cuando digo eso, yo quiero decir lo peor en tu vida, lo más bajo que puedes ir, el más bajo de lo más bajo. No solo hablo de tener un mal día, yo hablo de estar en un punto tan bajo que jamás imaginaste estar en ese punto en tu vida. Tal vez estás en ese punto en este momento. Quiero darle una historia de mi propia vida de llegar al más bajo. Es de la vida de mi tío, uno de mis tíos, tío Alberto. Él llegó a ese punto bajo en su vida. Él pasó más de 25 años en la cárcel en el estado de Florida. Pero ahí no llegó al fin de sí. Para la mayoría de nosotros, ir a la cárcel sería lo peor para nosotros, más pasar tanto tiempo. Después de pasar los 25 años, salió, encontró una tierra, se casó y compró tierra. Pues él iba en contra de todas las estadísticas de los que pasan tanto tiempo en la cárcel, porque la mayoría de las personas que salen de la cárcel después de tanto tiempo vuelven a la cárcel. Pero unos años después, cuando fue liberado de la cárcel, empezó a tomar alcohol. Y empezó a tomar alcohol constantemente. Y se convirtió en un alcohólico. Y bebió mucho. Digo, mucho. Todo el tiempo. Yo me acuerdo como un niño, por tanto tiempo, siempre estaba tomando. Nunca había un tiempo cuando no tomaba, ni mañana, ni tarde, de noche. En cualquier evento, él bebía mucho. Y después de muchos años difíciles de tomar alcohol, se enfermó con una enfermedad del hígado severamente. En ese entonces, mi tío Alberto enfrentaba la muerte y llegó al más bajo de su vida. Alcoholismo, una enfermedad terminal, todo le acordaba que no tenía esperanza en su vida. Y en ese momento en su vida estaba en el lugar más bajo. Y ahí el Señor le salvó. Él huyó a Cristo y Cristo le salvó. Como su esposa después dijo, ella se acuerda que mi tío Alberto fue al jardín atrás y hablaba en voz fuerte en la noche. Hablaba al cielo casi gritando. Tenía miedo que había vuelto a tomar y estaba borracho. Y cuando ella salió, ella vio que no estaba gritando de enojo, sino que estaba orando en voz alta, caminando de un lado al otro en el jardín con lágrimas en los ojos. No estaba tomando, no estaba borracho, sino que el Señor estaba orando, obrando en su corazón, y parecía que estuviera borracho. Yo cuento esa historia de mi tío Alberto porque él llegó al más bajo de su vida, y porque lo hizo, el Señor me salvó. Y yo cuento esa historia porque aquí en esta historia tenemos a Jonás, que llegó al punto más bajo posible en la historia humana, en su vida especialmente. Aquí en Jonás capítulo 2 tenemos una vista de Jonás en el vientre de un gran pez, el pez que le tragó vivo. Y ahí en el vientre de ese pez, al más profundo del mar, Jonás, estando en el más bajo espiritual de su vida, clamó al Señor. Ahora, como vamos a ver al final, Jonás, al llegar al más bajo en su vida, experimentó la gracia increíble de Dios en su vida. Y eso es la idea principal en este pasaje. La salvación es del Señor. Y Jonás lo experimenta en su vida aquí en este pasaje. Entonces, Jonás capítulo 2 se divide en tres partes. Primeramente, Jonás oró, versículo 1. Y después tenemos el contenido de la oración en versículos 2 a 9. Y de último, vemos la oración de Dios a la respuesta de Dios a la oración de Jonás. Entonces oró, el contenido de la oración y la respuesta. Capítulo 2 empieza con que Jonás se humilló ante el Señor en oración. Fíjense en versículo 1. Entonces oró Jonás. Oró a Jehová, su Dios, desde el vientre. Pues yo creo que es este versículo que tal vez es el versículo más importante de todo el libro de Jonás. Y tal vez no parece tan importante, no tiene palabras lujosas, no es un evento enorme, no hay ninguna doctrina teológica desarrollada aquí en este versículo. Pero yo creo que aquí en este versículo, capítulo 2, versículo 1, que podemos ver el cambio en la vida de Jonás. Por la primera vez vemos humildad en la vida del profeta Jonás. Acuérdense de Jonás capítulo 1. Empezó en los primeros versículos, empezó con la rebelión de Jonás, con su deseo de obediencia orgullosa. Dios le dijo, vete a Nínive, y él dijo, tengo mejores planes. Jonás estaba consumido con orgullo con sus propios dones, y pensaba que él sabía mejor que Dios, especialmente cuando venía su propio llamado. Era un profeta orgulloso y rebelde. Eso es la imagen que tenemos de Jonás en el primer capítulo. Después, el Señor Dios envió una gran tormenta en contra de Jonás ahí en el mar, mientras Jonás intentaba escapar su presencia. Jonás estaba terco en su orgullo, aun cuando venía la tormenta. Y nos dice en Jonás capítulo 1 que no clama a Dios para la salvación, aun cuando los otros marineros clamaron a su Dios. Él sabiendo, conociendo a Dios y sabiendo de su poder, Jonás guardó silencio por todo el tiempo de la tormenta. Terco. Y si se acuerdan en Jonás capítulo 1, Jonás, siéntase culpable, dijo a los marineros de echarle fuera para morir por causa de la tormenta que les habían enviado. Si se acuerdan de eso, parecía humilde, pero realmente no, todavía era su orgullo. Él vio sus pecados, su maldad, y sintió culpa, pero todavía estaba enfocado en sí mismo, en sus propios pecados. Eso nos acuerda que el orgullo viene en varias maneras. Puede venir en forma de la autojusticia. Eso es lo que pensamos cuando pensamos del orgullo. Personas que se creen increíble, que se jactan de todo lo que han hecho. Pero el opuesto, que todavía es orgullo, son los que están llenos de vergüenza y culpabilidad. Y los dos se enfocan en sí mismo. Uno en su grandeza y el otro en su maldad. Pero las dos cosas están iguales, los dos están enfocados en sí mismos. En Jonás lo vemos al final del capítulo 1, que Jonás todavía está muy orgulloso, enfocado en sí mismo, se sentía mal por sí mismo. Capítulo 1 termina con que le echan a Jonás del mar y ese gran pez viene a tragarlo. Entonces imagínate, en Jonás capítulo 1 todo es oscuro, físicamente, como su vida, espiritualmente, su estado espiritual del principio al fin. Jonás era un hombre muy orgulloso. Él pensaba que se vio mejor que Dios y después está vencido por orgullo y vergüenza. Quiere sacrificar su vida y quería morir. Eso es lo más bajo de su vida. Literalmente estaba en el suelo del mar. Y como veremos, ese gran pez le traerá y está ahí en más profundo del mar, el estómago, el vientre del pez. Y eso es el más bajo espiritual. Físicamente está muy bajo, pero es una imagen de su estado espiritual, lleno de orgullo, de culpabilidad, de vergüenza. Eso es todo capítulo 1, pero capítulo 2 empieza así. Entonces oró. Vemos la humildad. Antes de ver a su humildad, todo ese capítulo habla de cómo Dios utilizó ese lugar tan bajo en la vida de Jonás para su propia gloria y para el bien de Jonás. Dios utiliza eso en nuestra vida para su gloria. Se ve en la vida de Jonás. Solo es cuando llega al punto más bajo que vemos que Jonás por fin se humille a orar. Solamente está en ese punto tan bajo que Jonás por fin busca al Señor para su ayuda. ¿A dónde más podría socorrer? No hay nadie más. Literalmente está solo en un lugar oscuro en el vientre de ese gran pez. ¿Y cómo llegó a ese lugar tan bajo? Pues en un sentido, él llegó con sus propias malas decisiones, ¿verdad? Las consecuencias de sus propias decisiones. Muchas veces esa es la razón por la cual llegamos a más bajo en la vida. Todas las malas decisiones que había tomado en su vida, pienso en mi tío con sus adicciones y otras cosas, las consecuencias de sus malas decisiones. Pues habiendo dicho eso, si vemos a la historia de Jonás por el ente de Dios de manera celestial y espiritual, podemos ver que hay más que acontecía en la vida de Jonás que solamente sus malas decisiones. O podríamos decir que el Señor le hizo llegar a ese punto de su vida. Era Dios quien envió la tormenta. Dios preparó el pez para tragarle a Jonás. Todas esas circunstancias que terminó en ese lugar muy bajo en la vida de Jonás era organizado soberanamente por Dios. Cuando llegamos aquí a capítulo 2, podemos ver que Dios utiliza esos eventos terribles, esas providencias oscuras, para su gloria y para el bien de Jonás. Él convirtió lo que parecía ser mal al bien. Pensamos, ¿dónde estaría Jonás sin la tormenta? ¿Dónde estaría Jonás sin el pez quien la tragó? Jonás no oraba al Señor cuando huía de la presencia de Dios. Él no oraba a Dios cuando estaba en el barco. Él ni siquiera estaba orando al Señor cuando llegó a esa gran tormenta. Pero oró cuando estaba en el vientre de ese gran pez. Yo mencioné eso en la vida de Jonás porque es una lección que podemos aprender de su vida aún antes de ver a esa oración suya, esa canción, esas providencias oscuras en la vida de Jonás y en tu propia vida que parecen tan terribles que te hacen llegar a ese punto tan bajo en tu vida. Viéndolos por ojos celestiales, podemos verlos como misericordias severas de mano del Señor. Tenemos que ver todas esas circunstancias en la vida por la doctrina de la providencia del Señor. Que Dios es soberano sobre todo, es soberano sobre bien, el mal y lo feo, incluyendo el más bajo de tu vida. Como veremos en este capítulo, todo es para el bien de Jonás, porque al llegar a ese punto tan bajo en su vida, en esa manera terrible y difícil, nos dice en versículo 1 que por fin Jonás oró a Jehová, al Señor. ¿Qué cambio en su vida? La historia de Jonás empezó que quería escaparse de la presencia de Dios. Aquí Jonás clamaba el nombre del Señor, estando en el vientre de pez, ahí en el más profundo del mar. Si hay un lugar donde tal vez no hubiera estado Dios, sería en ese lugar, ¿verdad? En el punto más bajo del mundo. No hay señal del celular ahí en el vientre del pez. No puedes contactarle a nadie estando en ese punto del mar. Y a pesar de eso, Dios oye a Jonás, como veremos. Piénsalo, él quería escapar de la omnipresencia de Dios, y aquí tenemos a vemos que él está clamando a Dios en su hora más oscuro, y vemos que Dios le escucha, está ahí con él, como lo cantamos, que Dios es fiel, Dios está ahí con él, está ahí con Jonás, aún en el lugar más oscuro en su vida. Me encanta el lenguaje aquí en versículo 1, dice: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Y dice, entonces, solo entonces oró Jonás. Después de que ya no podría hacer más. Eso es cuando oró. Y la palabra aquí, orar, no es la palabra normal, es interceder. Él intercede ante el Señor por sí mismo. Él dice que utiliza la palabra Jehová, es el nombre del pacto, el nombre que Dios dio a Moisés. Soy quien soy en ese arbusto ardiente. Es interesante cuando Dios describe su nombre como Jehová a Moisés la primera vez. Él estaba comisionando a Moisés a ir a proclamar su palabra a Faraón. Y aquí, cuando Jonás clama el nombre de Jehová, él clamaba a uno que era comisionado por Dios y quien falló en esa comisión, y clama una vez más al Señor. Y no solamente es Jehová a quien ahora dice que oró a Jehová su Dios, a Yahweh su Dios, que no solamente oró a cualquier Dios. Piensen en cuando oraban los marineros, cuando venían la tormenta. Ellos solo tiraban un nombre: Zeus, Hermes, Poseidón, en cualquier de ellos. Jonás estaba no orando a cualquier Dios, él oraba a Jehová, mi Dios. Jehová, mi Dios, su Dios. Era su Dios el Redentor a la cual clamaba. Él que le había salvado, que le había perdonado de su pecado, quien le llamó. Y después fíjense que en el final del versículo 1, él ora no en la comodidad de un barco, en la seguridad de la tierra. Él ora ahí en la oscuridad del vientre del pez. En ese solo versículo hay tanta aplicación para nosotros. Y si estás en el punto más bajo en tu vida en este momento, si llegas algún día a ese lugar, solo hay un día lo cual puedes ocurrir, y eso es el Señor tu Dios. Eso es lo que podemos aprender de ese pasaje. Aún en el primer versículo, huye a Dios y Él te oyerá. Y es aquí que realmente descubrimos el secreto para cada uno de nosotros, que el único lugar a donde podemos ocurrir es a Dios en oración, cuando estamos en la cima de las montañas espiritualmente, por decir. El único lugar al cual debemos ocurrir es a Dios. Y Jonás ha aprendido que cuando está en el más profundo de su vida, solo puede socorrer a Dios. En cada momento de nuestra vida, en los mejores, en los más maravillosas, el único lugar en el cual podemos socorrer es a Dios en la oración. Él es el único que puede ayudarnos, que puede darnos propósito, luz, gozo. Solamente Jehová es Dios Todopoderoso. Entonces, no solamente está en el punto más bajo de tu vida, se aplica a cada punto de nuestra vida, que tenemos que huir a Dios, porque es el único que nos puede oír y ayudar. Yo creo que Él hizo sus aplicaciones en lo más bajo de tu vida. No puedes estar más suficientemente bajo en tu vida para que Dios no te pueda salvar. No importa dónde has estado. Jonás, su historia es malo, ¿verdad? Tal vez era el peor de profetas de todo el tiempo. No importa dónde has estado. Dios escuchó a Jonás. No importa dónde has estado, con drogas, con adicciones, con inmoralidad sexual. Dios te escuchará si clamas a su nombre. No hay ningún pecador fuera al alcance de la salvación de Dios. Entonces, una de las aplicaciones solo del versículo 1 es que tenemos que ser un pueblo que clama al Señor en oración. Si tú eres uno de esos hijos pródigos del Señor, como Jonás, puedes volver a Él, puedes volver a tu Padre perdonador. Ahora, ese es el primer versículo. Jonás oró al Señor. Él llegó al fin de sí mismo. Ahora vamos a ver el contenido de la oración. Versículos 2 a 9. Escucha esa oración de Jonás en el vientre del pez. Dice: invoqué en mi angustia a Jehová, y Él me oyó. Desde el seno de Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el agua se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó los cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Oh Jehová Dios mío, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades en los orias, sus misericordias abandonan. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Amén. Hay mucha en esta oración. Es una oración bella de clamar al Señor. Y quiero enfocarme en dos cosas: arrepentimiento y fe. Antes de ver a esos dos aspectos de la oración, quiero notar que esta oración en hebreo tiene una estructura de un salmo. Se puede ver en cómo nuestras traducciones lo escribieron. Probablemente lo tienen escrito con espacio en los dos lados, como un cántico, un salmo. Parece más como una canción que una oración. Podemos decir que es un cántico de alabanza al Señor. Porque ¿qué es la oración? La oración es hablar con el Señor, ¿verdad? Pues los salmos, los cánticos son oraciones. Cantamos cánticos al Señor, nuestras propias oraciones le cantamos a Él. Entonces, alabarle al Señor en canción es una forma de oración. Si piensas en esta sección como un cántico, eso te ayuda a verlo de manera diferente. Tal vez vemos a Jonás cantando en el vientre del pez. Me hace pensar en el apóstol Pablo en la cárcel, cantando en Filipo. Me hace pensar en el Señor Jesucristo mismo en la cruz, citando a Salmo 22, tal vez cantándolo ahí en la cruz. Jonás aquí no solamente canta en medio de la tormenta, sino en el lugar, el peor lugar del mundo, en el vientre del pez. Eso debe causarnos a cantar con más fuerza en alabanza. Si Jonás podría cantar en el vientre del pez, seguramente podremos nosotros cantar aquí esta mañana, esta tarde, como el pueblo de Dios. Ahora, ¿por qué está cantando? Él está en el peor lugar de su vida, que yo me imagino que es el peor lugar en toda la vida de Jonás. ¿Por qué estaría cantando en ese momento? Pues la razón es porque esta canción es algo que no puede guardar, porque se arrepintió de su pecado, su fe ha sido renovado por ese bajo en su vida. Algo ha acontecido a Jonás después de que fue tragado por ese gran pez, y le ha causado a cantar aún en el lugar más oscuro de su vida. Pues lo que pasó es lo que la Biblia describe como la bondad del Señor. Había llegado al Señor en su dura providencia. La providencia del Señor y su bondad en medio de sus... La Biblia está lleno en las Escrituras de cómo la bondad de Dios puede causarnos arrepentirnos. Fue aquí que en el lugar más oscuro en la vida de Jonás que el Señor lo utilizó para llamarle a Jonás, acercarle a él. Eso no es lo que hubiéramos esperado. Normalmente cuando pensamos en la bondad de Dios en nuestra vida, pensamos en bendiciones positivas de Dios en nuestra vida. Pero normalmente eso es como es la bondad y misericordia de Dios en nuestra vida, algo que nos trae al arrepentimiento. Es por providencias duras que expone a la luz nuestro pecado en los niños. Es cómo funciona el Señor. Él da luz en medio de las tinieblas. Se ve arrepentimiento en versículo 2, dice: invoqué a mi angustia a Jehová y Él me oyó, desde el seno de Seol clamé y mi voz oíste. Y fíjense, en este momento Jonás todavía está en el vientre del pez y está regocijándose en la bondad de Dios, agradeciéndole que no ahogó, que al final Dios ha hecho una obra espiritual en él. Yo creo que estaba en angustia físicamente y espiritualmente. Clama al Señor, el Señor le responde, le perdona. Y veremos más de ese arrepentimiento en el Salmo, pero especialmente al final de versículo 8 y 9 dice: los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Jonás está agradeciendo a Dios por su liberación, pero habla de la liberación de ídolos, de dejar a los ídolos, es ofrecer sacrificios al Señor. Todo ese lenguaje es lenguaje de arrepentimiento. Cuando los santos hacían un sacrificio al Señor, fue por su pecado. Era un acto de dejar su pecado, matar a otro animal en su lugar para pagar por su pecado, confiando en el perdón de Dios. Jonás aquí está demostrando arrepentimiento en esa oración. Ya no se siente culpable por su pecado. Ya no solamente ve a Dios como santo, todavía lo ve como santo, pero también lo ve como misericordioso y lleno de gracia. Si solo vemos a Dios como santo, pues eso no terminará en la salvación, ¿verdad? Tenemos que verle a Dios como santo y misericordioso, lleno de gracia, fiel para perdonarnos de nuestro pecado. Y eso es lo que hace Jonás. Fíjense en la diferencia entre su lenguaje y el lenguaje cuando rogó a los marineros echarle al mar, cuando le dijo a los marineros echarle fuera del barco. Él conocía sus pecados, entendía, pero no tenía esperanza, solo quería morir. Soy culpable, mátame, mátame. Pues aquí en este cántico de adoración, Jonás todavía sabe que es pecador, pero ya está cantando, ha alejado sus pecados, ha vuelto a Dios. La idea de este cántico, de esa canción, son alabanzas, agradecimiento al Señor. Y una vez más, acuérdense, todavía está en el vientre del pez, como vemos en esta canción. Él agradece al Señor estando todavía en el peor lugar. Aunque sus circunstancias están a lo más bajo de su vida, espiritualmente ya no está en su lugar, porque se alegra en el Señor. Aunque Dios todavía no le ha cambiado las circunstancias, todavía se alegra en el Señor, diciendo: lo que hiciste en mi corazón y alma, Señor, a ti seas toda la gloria. sus circunstancias no están, no deciden si él alaba al Señor o no. Él no dijo, pues no te alabaré, Señor, hasta que me rescates de este pez. No, él alaba al Señor aún en medio de esas circunstancias. Él demuestra la fe de Jonás está en Dios y no en sus circunstancias. Ahora, si la alabanza, la adoración de Dios dependiera de sus circunstancias, un cambio en sus circunstancias, eso nos diría a nosotros que la esperanza de Jonás no estaba en el Señor. Lo mismo diría de nosotros. Sí, para nosotros tenemos que esperar hasta que Dios cambie una circunstancia terrible en nuestra vida para poder cantar y regocijarnos en agradecimiento a Él. Eso significa que nuestra esperanza no está en el Señor. Significa que nuestra esperanza está en los regalos del Señor, sus bendiciones en nuestra vida. Nosotros escuchamos lo que hizo Jonás. Todavía estaba en el peor lugar, pero se alegra, agradece al Señor porque su esperanza está en el Señor solamente. Y yo creo que eso es importante. Podemos a veces encontrarnos quejándonos y dudando de Dios por nuestras propias circunstancias. Aquí las circunstancias de Jonás son mucho peores que lo que podríamos enfrentar, y alaba al Señor. Debemos sentir esa convicción al escuchar eso. Ahora, sabemos de esta oración que Jonás ha puesto la ancla de su fe, no en este mundo, sino en el Señor, porque menciona la esperanza de ese amor eterno del Señor. El otro tema de la canción es fe. No es que Jonás solamente deja su pecado, sino que busca a Dios en fe. Fíjense en el lenguaje en este Salmo, versículo 4. Más aún veré tu santo templo. Versículo 7. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de ti, y en oración llegó hasta ti en tu santo templo. Versículo 9. Pagaré lo prometido, la salvación es de Jehová. Jonás ya quita su cara, su fe de su propia vida, de él mismo, y lo pone en el Señor. Ya no depende de sí mismo, sino en el Señor. Mira su santo templo, se acuerda de él y ora a él en su santo templo. Toma votos, hace promesas al Señor. Él está haciendo votos, esos compromisos santos al Señor por su vida. Él se compromete completamente al Señor. Él exclama que la salvación pertenece a ti solamente, Señor. Él menciona el santo templo del Señor varias veces en este templo. Eso son palabras de adoración como sacrificios. Utiliza palabras de la adoración del templo para explicarnos lo que le pasa en la vida. El templo en el día de Jonás era ese lugar especial donde Dios moraba. Sí, Dios está en todos lados, pero en el templo tenía lugar santísimo, y la presencia de Dios descendió sobre el arca del pacto en el asiento de misericordia. Y Jonás aquí miraba, buscaba a Dios con ese deseo de tener esa comunión especial con la presencia especial de Dios. Y yo creo que él lo resumió en esta oración, que su deseo es estar con el Señor, estar en la presencia del Señor. Sí, esta canción habla de qué tan terrible es estar en el vientre del pez. Quiere salir del vientre del pez, pero realmente creo que el énfasis principal de esa canción y de la vida cristiana es estar con Dios más que salir del pez. Él quiere estar en la presencia de Dios, quiere estar con Él. Quiero adorarle a Él solamente porque es digno de todo alabanza. Y la cima de todo esto se encuentra en versículo 9. Dice: la salvación es de Jehová. Solo puedo imaginar que Jonás, ahí en el vientre pez, con lágrimas de gozo, hace su último punto: la salvación es de Jehová. Solamente Jehová puede salvar. Solamente Él tiene poder para salvar de la más profundidad de la tinieblas. Jonás aquí es muy claro, dice: solo Dios salva. Yo no puedo salvar, nadie más puede salvar, solamente Dios puede salvar. Y Él lo experimenta de manera verdadera real. Hay una renovación espiritual en su vida. No solamente Dios le salvó físicamente, pero hay este rescate espiritual. Cuando él estaba en el abismo físicamente y espiritualmente, y Dios le saca. Es como si Jonás cantaba las salvaciones de Jehová, pero todavía está en el vientre de pez. Canta y está contento donde está, porque Dios le ha rescatado espiritualmente. Él ya estaba en ese abismo espiritual y Dios le ha sacado. La presencia especial de Dios estaba ahí con él en una manera, podríamos decir. Bueno, yo oigo ese último refrán, las salvaciones de Jehová, es como que Jonás está diciendo, tengo todo lo que necesito, aún en el vientre del pez, tengo a Dios, ¿qué más necesito? Tengo al Señor. Pues ese refrán de Jonás nos hace pensar en los tres jóvenes en el libro de Daniel, Meshach, Shadrach y Abednego. ¿Qué pasó cuando el rey dijo que les echamos al fuego ardiente? ¿Cómo respondieron? En resumen, así sea. Sus palabras dicen, sí, así sea, nuestro Dios que servimos nos puede librar, Él nos puede librar de tu mano, oh rey, pero si no, oh rey, no serviremos a tu Dios ni adoramos a tus ídolos. Meshach, Shadrach y Abednego eran lo mismo como Jonás. Pues échenos al fuego, dicen. Si el Señor quiere salvar, pues nos salvará. Si no, pues todavía es digno de toda nuestra oración. Yo creo que eso es lo que entiendo de Jonás aquí, que la salvación es de Jehová. Si Dios quiere salvarme, me salvará del vientre de ese pez, porque tiene poder. Y si no quiere salvarme, pues toda gloria sea a Él. Él es digno de todas mis canciones, de todos mis dones aquí en el pez, en el vientre de pez. Y eso es algo muy diferente viniendo de Jonás, ¿verdad? Muy diferente que de capítulo 1, cuando quería ser echado al mar, de esa desesperación total, de queriendo morir, de ahora estar ahí en el vientre del pez, con esperanza tan poderoso que nada lo puede quitar esa esperanza. La salvación es de Jehová. Eso es un cambio enorme en su vida. Ahora, antes de ver la respuesta de Dios a la oración de Jonás, quiero notar algo de esa canción, del contenido. Y yo no soy la única persona que se ha fijado en eso, pero Jonás capítulo 2 tiene muchas similitudes con Salmo 18 que nuestro hermano Chris leyó esta tarde. Estudiamos Salmo 18 recientemente los miércoles, y cuando estudiamos este pasaje yo lo vi inmediatamente, y vamos a ver que tiene Salmo 18, hay tantas paralelas aquí entre Salmo 18 y ese capítulo de Jonás. Déjame darles algunos ejemplos. Jonás empieza casi citando versículo 6 de Salmo 18. Eso es lo que dice Salmo 18, versículo 6. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Parece muy parecido, ¿no? Al principio de la canción de Jonás. Y después en versículo 3 parece como Salmo 18, versículos 4 y 5. Si se acuerdan cuando estudiamos a Salmo 18, él utilizó todo este imagen, el cataclismo de la destrucción para hablar de su estado espiritual. En Salmos 18, David muestra su arrepentimiento en su fe en el Señor. Termina de la misma manera. Salmos 18 termina así. Grandes triunfos da a su rey y hace misericordia a su ungido. Jonás termina así, la salvación es de Jehová. Un poquito antes de eso, en versículo 8, habla de la esperanza del amor eterno, que la salvación es del Señor. Es como que Jonás utilizó Salmos 18 como su modelo. Podemos ver que era la escritura, las oraciones de los del pasado que moldeó, que formó la oración de Jonás y su propia canción. era los salmos de David que ayudaron a formar la oración de Dios. Era la colección de salmos, las canciones de David, en lo cual socorrió Jonás en estas horas oscuras. Iglesia, los miércoles cuando nos reunimos a orar, permitimos que la oración nos moldea a orar, para que cuando llegamos al más profundo de nuestra vida, como hizo David en varias veces en su vida, nosotros ya habremos escuchado y sabremos cómo orar al Señor. Que no estaremos sorprendidos porque ya hemos leído de los que han ido ante nosotros y cómo han respondido a circunstancias similares. Las canciones y las alabanzas del pueblo de Dios en la Escritura nos instruyen. Yo creo que le instruyó a Jonás en su hora más oscura. Pues también los salmos y la canción de Jonás aquí pueden moldearnos a nosotros y ayudarnos en nuestros momentos más profundos. Si el Señor permita, jamás llegaremos a ese punto más bajo, pero probablemente lo pasará. Y si llegas a ese punto, pues espero que la canción de Jonás se te viene a la mente. Es su historia. Vuelve a leerlo. Es útil y permite que el Señor lo utilice en tu vida. Que seamos como Jonás, que las escrituras nos moldean y no las otras cosas de la escritura, que sea la escritura que se nos viene a la mente para aplicarlo a nuestra vida. Vamos al versículo 10, la respuesta de Dios a la oración de Jonás. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Dios respondió a la oración de Jonás y lo libera de la muerte del vientre del pez. Dios solo tenía que orar, hablar al pez. Dios dijo, escúpelo, y el pez lo hizo. Lo escupió ahí en tierra seca. Que Dios llena de misericordia. Dios misericordioso. ¿Qué merecía Jonás todo este tiempo? Del principio del libro hasta este momento, ¿qué merecía de Dios? Él merecía el castigo y él rebeló. La palabra de Dios vino a Jonás y él no lo cumplió. No se ve en la escritura que la palabra de Dios viene y que las personas no lo cumplen. Pues Jonás no lo hizo. Eso era suficiente para merecer la muerte, pero en vez de recibir la muerte, Dios fue misericordioso para con él. Y al final le perdona y responde a sus oraciones y le libera. Y todo capítulo 1 habla de la misericordia severa de Dios. La tormenta fue misericordia, el pez fue misericordia. Todo eso fue Dios llamándole a Jonás. Y este pasaje nos hace preguntar, ¿quién es como nuestro Dios? Nadie, ¿verdad? ¿Quién tiene poder para mandar un gran pez del mar para cumplir su deseo? Dios tiene todo el poder sobre el mar y la tierra. ¿Quién es como Él? ¿Quién hay como él? Nadie. Y aquí, yo creo que terminar a lanzar nuestros ojos a Jehová, como hizo Jonás. Toda esta carta, toda la Biblia, pero este libro no trata principalmente de Jonás, de una gran historia de ese gran pez. Este libro se trata de Jehová, de quién es Él, de lo que Él ha hecho. La salvación es de Jehová y de nadie más. La historia de Jonás es una historia de su bondad, de su misericordia, mordiéndole los tobillos de Jonás toda su vida. Él no podía alejarse de Dios, intentó hacerlo. La misericordia y la bondad de Dios le seguía por todos lados. Podemos decir que la carta de Jonás habla de la búsqueda de Dios por Jonás. Cuando Jonás intentó huir lo más lejos posible de Dios, pues Dios le busca. no para juzgarles, sino para salvarles. En esta historia habla más del perdón de Dios, de la gracia increíble de Dios, más de lo que habla del pecado o el arrepentimiento de Jonás. Si nosotros salimos de aquí después de haber estudiado este pasaje, diciendo, wow, Jonás, qué profeta increíble que tenía ese gran cambio en la vida, pues creo que hemos perdido el punto del libro de Jonás, ¿verdad? Piénsalo, todo ha tratado de Dios. ¿Quién salvó a los marineros paganos? No, Jonás. Dios lo hizo. Jonás ni siquiera ayudó. Dios salvó a esos marineros paganos. ¿Quién salvó a Jonás? Pues no, Jonás. La salvación es del Señor solamente. Dios le rescata a Jonás. Y eso es el gran Dios a quien servimos. Por toda la carta de Jonás aprendemos tanto. Dios está omnipresente, misericordioso, santo. Yo creo que la historia de Jonás es una gran historia de aplicación, especialmente para los aquí entre nosotros que son hijos pródigos, los que están en los lugares feos del mundo. Y realmente podremos decir que cualquier vez que pecamos, jugamos el papel de el hijo pródigo. Pues entendemos los mandamientos de Dios, no son tan confusos. Tanto como Jonás escuchó la palabra de Dios, el mandamiento de ir a Nínive, no necesitaba un título, un doctorado para entender lo que decía. Solo no quería obedecerle a Dios, se rebeló. Igual con nosotros. Las escrituras son fáciles de entender, los mandamientos de Dios. Y decidimos en nuestro pecado a desobedecer. Esa historia realmente es de mucha ayuda para nosotros que desobedecemos al Señor y a sus mandamientos voluntariamente. Vemos que hay esperanza, que cuando pecamos en contra de Dios, que la respuesta no es huir lo más lejos posible, pensando, ah, pues hemos pecado, tenemos que alejarnos, tenemos que pecar más y tenemos que seguir en esas circunstancias, tenemos que huir a estas personas. No, si hemos pecado en contra de Dios, la respuesta es huir a Él. No, no estés como, no seas como Jonás huyendo de Dios, huye a Él. Eso es la historia del hijo pródigo, ¿verdad? La parábola que contó Jesús. El hijo pródigo, cuando él regresó, ¿cómo le recibió el padre? Con brazos abiertos, un gran abrazo, un beso, con la mejor de ropa, una fiesta enorme. Así es Dios con nosotros, también su pueblo. Cuando pecamos, en vez de huirnos de Él, huye a Él, corre a Él. Él te perdonará en arrepentimiento, en fe, corre a Él. Entonces, cada vez que estás tentado a alejarte más de Dios, acuérdate de la historia de Jonás. O aún más, acuérdate de la historia de la cruz. Mira a la cruz. Al nivel al cual fue Dios para salvar a su pueblo. Piensa en la cruz. ¿Quieres ver a la búsqueda de Dios a los pecadores? Sí, lo vemos con Jonás. Pero más en la cruz. La búsqueda de Dios a nosotros. Él envió a su Hijo a morir por nosotros. Así de mal era la situación de nosotros. Que su Hijo salió del palacio del cielo para llegar a esta tierra, murió, fue crucificado por nuestro pecado. El Señor Jesús realmente está hablando figurativamente, está en el vientre del pez. Y Él tomó en sí el infierno, fue enterrado, sepultado. Él no solamente habla de Seol en manera figurativa, Él va a Seol, Él vence a la tumba. No hay demostración más grande del amor que la cruz, del amor constante de Dios. Después Cristo resucitó 3 días después, venciendo al pecado y a la muerte. Entonces, ¿qué debe ser la respuesta de nosotros a esta salvación increíble que tenemos en la cruz? Tenemos que cantar. Tenemos que cantar, cantar con voz fuerte. Tal vez cantamos con lágrimas, cantando la salvación es de Jehová. Ahora, no lo hago normalmente para la aplicación, pero es algo que hizo mi propia vida esta semana y fue de mucha ayuda. Pero quiero animarles a escribir tu propio testimonio de tu vida, de cómo Dios te rescató. Puede ser cuando naciste de nuevo. O puede ser como Jonás en algún momento en tu vida, cuando Jehová te rescató de un abismo, cuando parecía que se había perdido toda esperanza. Apúntalo. Apúntalo como una oración, si quieres. Apúntalo como una canción, si quieres. Cómo el Señor te ha rescatado, cómo la salvación es de Él. Yo te animo a hacerlo porque es muy bueno acordarnos de la gracia de Dios que hemos experimentado en nuestra vida. Muchas veces tenemos que actuar, ¿verdad? Tenemos que apuntar nuestra historia, cantarlo, contarlo a otra persona, ¿verdad? Entonces, que el Señor aplique esta verdad en nuestro propio corazón para acordarnos que la salvación es de Jehová. Toda gloria sea a Cristo. Amén. Oramos.